¿Hay vida en el espacio exterior? El hombre dedica una cantidad de tiempo exorbitante y tesoro buscándola. La respuesta sencilla a la pregunta es, por supuesto. El problema es que el hombre ha estado buscando en los lugares equivocados. Varias funciones de Gods and Mancer abordan este tema. Cuando los evolucionistas están desconcertados por la incomprensible ubicuidad de la demanda de la creación de un creador-diseñador, vuelven a caer en una posición defensiva comúnmente llamada panspermia. La panspermia es la idea de que es posible que hayamos sido sembrados desde el espacio exterior por una inteligencia superior. A continuación se incluye un extracto del libro ¿Existe Dios?, que nos dice lo siguiente. En Expulsado no se permite inteligencia. El conocido biólogo evolutivo británico Richard Dawkins, profesor de comprensión pública de la ciencia de la Universidad de Oxford de 1995 a 2008, dijo sobre la posibilidad del diseño de inteligencia. Podría ser que en algún momento anterior, en algún lugar del universo, una civilización evolucionó, probablemente por algún tipo de método darwiniano, hasta un nivel muy, muy alto de tecnología, y diseñó una forma de vida en la que sembró tal vez este planeta. Ahora bien, esa es una posibilidad, y una posibilidad intrigante. Y supongo que es posible que encuentres evidencia de eso. Si observas los detalles de nuestra química, biología molecular, podrías encontrar la firma de algún tipo de diseñador. Y ese diseñador bien podría ser una inteligencia superior de otra parte del universo. Fin de la cita. Siempre terminan tocando la puerta del cielo. La Tierra fue creada por el extraterrestre de todos los extraterrestres, Dios, que es el del espacio exterior. Creó la Tierra y sus maravillosas formas de vida y su universo por medio de su Hijo Cristo Jesús. Jesús le dijo esto al Padre justo antes de la crucifixión. Juan 17:5. Y ahora, oh Padre, glorifícame tú contigo mismo, con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús no es de este mundo. Juan 1:10. En el mundo estaba y en el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Juan 8:23. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Jesús habla de los redimidos en Juan 17:16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Hemos sido sembrados, creados desde el espacio exterior, como claramente declara la palabra de Dios. Pero, ¿temen la idea de que estos blasfemos académicos alguna vez doblen la rodilla? Uno de los suyos declara que no podrían permitir que un pie divino entrara por la puerta. La razón de frenética negación es como Jesús declara en Juan 3:16-20. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprobadas. Querido visitante, ¿aún no has nacido de nuevo, como dice Jesús en Juan 3:3? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. En solo unos momentos te invitaré a seguirme en un simple mensaje, y si lo haces, todo cambiará para ti hoy. Serás, como dijo Jesús, nacido de nuevo, nacido una segunda vez, muy literalmente, pero esta vez del Espíritu de Dios. Hoy todo tu pecado y vergüenza serán lavados por la sangre limpiadora de Cristo. Estarás limpio. Hoy todas tus ataduras de Satanás en tu vida serán rotas. Cuanto más grandes, mejor. Serás libre. Hoy te convertirás en un hijo de Dios. Aquí está el mensaje que prometí. Haz clic en Más Allá con Jesús para obtener instrucciones sencillas y la entrada inmediata al reino de Dios. Ahora el tema de hoy. Dios dijo en Romanos 12:3, Digo, pues, por la gracia que me ha sido dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con mesura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Dios dijo en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios dijo en 1 Pedro 1, del 6 al 9, en lo cual vosotros mucho os alegráis, aunque al presente, por un poco de tiempo, si es necesario, estéis afligidos por diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra en la manifestación de Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque al presente no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El hombre dijo, seamos realistas, no puedes confiar en ese libro. Todos saben eso. Ahora el registro. Bienvenido a la función 1183 de Gods and Mancer, que una vez más luchará por el hermoso libro, la Santa Biblia, del texto mayoritario. Todas estas funciones centradas en la palabra están archivadas aquí en texto y audio para tu edificación y para ser utilizadas en la batalla por los hijos e hijas perdidos de Adán. Cada jueves por la noche, si Dios quiere, crecen en uno. Gracias por tu visita. Que la belleza del rostro de Dios brille sobre vosotros y tu hogar. Los comprados con sangre han sido desafiados a demostrar que Dios existe sin recurrir al uso de la Biblia, la fe o los milagros. Sucede todo el tiempo y debes saber que es fácil de hacer. Los retadores se perdieron toda la belleza del proceso experimental de la prueba de Dios, un proceso en el que todos los hombres han sido equipados para participar. Sí, los retadores han perdido el punto por completo. Mezcla la fe con la palabra inerrante de Dios y los milagros resultantes que siguen no son solo la prueba de que estos retadores dicen que buscan, sino que también una demostración real de la propia obra de Dios en tiempo real. Cuando se trata de la humanidad, toda la cuestión es la fe. Hemos sido creados por Dios para funcionar y florecer por la fe. Los escépticos intentan despojar a los redimidos de su fe, su manual de usuario santo, la palabra de Dios, y de su Dios hacedor de milagros, pero las castas vírgenes de la cruz no ceden ni un solo centímetro. Desde la cuna hasta la tumba, es la fe o la incredulidad la que dicta todos los resultados. Yo elijo cuál, tú eliges cuál. La definición misma de incredulidad que da la Biblia, o sea, la ausencia de fe, es el pecado. Romanos 14, 23. Y todo lo que no es de fe es pecado. Este principio, lo que no es fe es pecado, fue establecido en el jardín de Edén. La abuela Eva, la madre de todos los vivientes, decidió abandonar su fe en la palabra de Dios y, en cambio, creer las palabras de incredulidad de ese engañador. Satanás, aquel gran dragón, la serpiente antigua llamado Diablo. Apocalipsis 12:9. El pecado, la muerte y todas las calamidades conocidas por el hombre son el resultado de la incredulidad. Debo saber que sin fe es imposible agradar a Dios. Se requiere fe para que uno haga las paces con Dios. Hebreos 11:6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Lo perdimos todo como resultado de la incredulidad en las palabras de Dios, y recuperar el acceso al paraíso perdido se logra invirtiendo el curso. Convirtiéndonos creyendo en la sangre salvadora de Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, y poniendo el pie a caminando en la luz. Lo perdimos por incredulidad y lo recuperaremos todo por fe. Es la fe contra la incredulidad. Estas son las fuentes de todo lo bueno y todo lo malo. Dicho claramente, la fe es la moneda del reino de Dios. La Biblia enseña que fuimos creados para funcionar y florecer en la fe, y que a cada hombre se le ha dado una medida de fe. Romanos 12:3. Digo, pues, por la gracia que me ha sido dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con mesura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Si todo es cierto, entonces debería ser una realidad mesurable, y lo es. Los evolucionistas están absolutamente desconcertados al saber que el hombre en realidad está programado para la fe y comienza en el útero de la madre. La neurociencia y la sociología actuales han certificado esta verdad bíblica escrita hace casi 2000 años en Romanos 12:3. Digo, pues, por la gracia que me ha sido dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con mesura conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. El libro ¿Existe Dios?, al que se hizo referencia anteriormente, analiza la idea de que el hombre está programado para la fe desde el útero. En el capítulo titulado El argumento intuitivo, ¿por qué la ciencia en Dios es natural para la humanidad?, Kyle Butt M. describe bajo el título El teísmo intuitivo de la humanidad. Dice lo siguiente. Podría sorprender al lector que incluso los ateos admitan de manera abrumadora que los humanos están predispuestos a creer en algún tipo de creador inteligente. Richard Dawkins, posiblemente el pensador, conferenciante y escritor ateo más importante del mundo, formuló la pregunta: ¿por qué, si es falso, todas las culturas del mundo tienen religión? ¿Verdadera o falsa, la religión es omnipresente entonces? ¿De dónde viene? Su afirmación de que la religión es falsa es inexacta, pero resalta el hecho, o sea, la realidad de que la religión es universal para la humanidad y ha sido estudiada en todas las culturas humanas jamás estudiadas. Continúo diciendo unas páginas más adelante que aunque los detalles difieren en todo el mundo, ninguna cultura conocida carece de alguna versión de los rituales que consumen mucho tiempo, consumen riqueza y provocan hostilidad. Las fantasías antifácticas y contraproducentes de religión. Los humanos son tan profundamente religiosos que Dawkins se refiere a su deseo de reconocer algún tipo de creador como deseo de dioses. El difunto escritor ateo Christopher Hitchens escribió: Sigmund Freud tenía toda la razón al describir el impulso religioso. En el futuro de una ilusión como esencialmente inerradicable hasta que la especie humana pueda conquistar su miedo a la muerte y su tendencia a pensar deseos. Ninguna de las contingencias parece muy probable. El renombrado ateo Sam Harris se vio obligado a admitir la verdad de que el concepto de Dios es una predisposición humana inherente. Escribió: similarmente, varios experimentos sugieren que los niños están predispuestos a asumir el diseño y la intención detrás de los acontecimientos naturales, lo que lleva a muchos psicólogos y antropólogos a creer que los niños abandonados enteramente a sus propios recursos inventarían alguna concepción de Dios. La investigación a la que se refiere Sam Harris es extensa. Paul Bloom y Dina Skolnick-Weisberg escribieron un artículo titulado Orígenes infantiles de la resistencia de los adultos a la ciencia, que se publicó en la revista Science en mayo de 2017. Sugieren que los niños tienden a atribuir propósito y diseño a prácticamente todo, una tendencia que los autores llaman teleología promiscua. Bloom y Weisberg anotaron: cuando se les pregunta sobre el origen de los animales y las personas, los niños tienden espontáneamente a dar y prefieren explicaciones creacionistas. En un artículo titulado ¿Son los niños teístas e intuitivos?, Deborah Kellman publicó investigaciones que la llevaron a concluir que la propuesta de que los niños podrían ser teístas e intuitivos se vuelve cada vez más viable. Y en conjunto, los hallazgos de estas investigaciones sugieren tentativamente que el enfoque explicativo de los niños puede caracterizarse con precisión como teísmo intuitivo. En un extenso artículo de 49 páginas en Cognitive Psychology, Margaret Evans se preguntó en voz alta: ¿por qué la mente humana, al menos la mente protestante occidental, es tan susceptible al creacionismo y tan comparativamente resistente a las explicaciones naturalistas sobre los orígenes de las especies? A la luz de la investigación actual, Bloom admitió: En la actualidad existe una gran cantidad de investigaciones que sugieren que los humanos son creacionistas natos. Cuando vemos una estructura y un diseño no aleatorios, asumimos que fueron creados por un ser inteligente. Opinó, el biólogo evolucionista Richard Dawkins tenía razón al quejarse entonces de que parece como si el cerebro humano estuviera diseñado específicamente para malinterpretar el darwinismo. Hasta este punto, hemos establecido que tanto los ateos como los teístas admiten que los humanos son teístas intuitivos. Es decir, la ciencia es un creador inteligente, es algo natural para los humanos. Fin de la cita. ¿Se ha repartido a toda la humanidad una medida de fe? Los siguientes párrafos han sido extraídos del artículo de Gods and Man's La medida de la fe. Nos dicen lo siguiente. ¿Será posible que la ciencia esté empezando a vislumbrar el plan creativo de Dios? ¿Es posible que Dios, en el diseño original del hombre, lo haya programado para funcionar espiritualmente a través de la fe? ¿O, como registra la palabra de Dios, a la medida de la fe que Dios repartió cada uno? Todos los creyentes comprenden, en un nivel u otro, que la fe es la única moneda de cambio en el reino de Dios. Desde la salvación inicial hasta la vida eterna se requiere fe. Nada bueno en el reino de Dios puede obtenerse sin fe. Por años, los académicos incrédulos afirmaron que el hombre creó a Dios y no del otro modo. Su posición era que la fe en cualquier Dios era una muleta social utilizada para responder las preguntas difíciles de lo que hay más allá de esta vida, y que quienes tienen problemas de coeficiente intelectual encuentran gratificante el concepto de Dios. El titular de la edición del 25 de octubre de 2004 de la revista Time dice, el gen de Dios. Y el subtítulo dice, ¿nuestro ADN nos obliga a buscar un poder superior? ¿Lo creas o no? Algunos científicos dicen que sí. Fin de la cita. Jeffrey Kluger fue el autor del artículo de la revista Time titulado, ¿está Dios en nuestros genes? Este es un extracto de ese artículo y nos dice lo siguiente. Incluso, entre las personas que consideran la vida espiritual como una abracadabra, existe una sensación en crecimiento de que los humanos tal vez no puedan sobrevivir sin ella. Kluger continúa. En ninguna parte esa idea ha recibido una revisión tan más intrigante, que en el libro recientemente publicado El gen de Dios, cómo la fe está programada en nuestros genes, del biólogo molecular Dean Hammer. Hammer, jefe de estructura genética del Instituto Nacional de Cáncer, no solo afirma que la espiritualidad humana es un rasgo adaptivo, sino que también dice que ha localizado uno de los genes responsables, un gen que casualmente también codifica la producción de los neurotransmisores que regulan nuestros estados de ánimo. Fin de la cita. El señor Hammer no es el único que cree que el hombre está programado con un gen de Dios. Kluger continúa con la investigación realizada por Andrew Newberg. Newberg define cómo Dios ha creado el cerebro para participar en la fe. Él escribe lo siguiente. Otros investigadores han llevado la ciencia en una dirección diferente, buscando no los genes que codifican la espiritualidad, sino cómo se manifiesta esa espiritualidad en el cerebro. El neurocientífico Andrew Newberg de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pensilvania ha utilizado varios tipos de sistemas de imágenes para observar el cerebro de sujetos mientras meditan u oran, midiendo el flujo sanguíneo. Determina que regiones son responsables de las sensaciones que experimentan los voluntarios. Cuanto más profundamente descienden las personas a la meditación o la oración, descubrió Newberg, más activos se vuelven el lóbulo frontal y el sistema límbico. El lóbulo frontal es el asiento de la concentración y la atención. El sistema límbico es donde se procesan los sentimientos poderosos, incluido el éxtasis. Más revelador es el hecho de que al mismo tiempo que estas regiones cobran vida, otra región importante, el lóbulo parietal, en la parte posterior del cerebro, se oscurece. Es este lóbulo el que orienta al individuo en el tiempo y el espacio. Si lo desconectamos, los límites del yo desaparecerán, creando la sensación de ser uno con el universo. Combina eso con lo que sucede en los otros dos lóbulos, y podrá crear una experiencia religiosa profunda. Nuevamente Kluger describe. Algunos creyentes religiosos no se sienten cómodos con la idea de que los genes de Dios son obra de Dios, no deberían tener problemas para dar el espacio salto, o el siguiente salto, perdón. Que no solo están ahí los genes, sino que son centrales para nuestra supervivencia, una de las que depende sobre las que se sustenta la evolución misma de la cual la especie humana giró. En un argumento que no es muy difícil de hacer, en primer lugar, Dios es un concepto que aparece en las culturas humanas de todo el mundo, independientemente de cuál o que de cuán aislados geográficamente estén. Cuando las tribus que viven en el área remotas presentan un concepto de Dios con tanta facilidad como las naciones que viven hombro con hombro, es una indicación bastante fuerte de que la idea está precargada en el genoma en lugar de ser recogida sobre la marcha. Si ese es el caso, es una indicación igualmente fuerte de que hay muchas o muy buenas razones para que esté ahí. Fin de la cita. Michael Persinger, profesor de la neurociencia conductual de la Universidad Laurentian en Sudbury, Ontario, dijo lo siguiente sobre el tema. La anticipación de nuestra propia desaparición es el precio que pagamos por un lóbulo frontal altamente desarrollado. En muchos sentidos, una experiencia de Dios es una adaptación brillante, es un chupete incorporado. Dios creó al hombre con la capacidad de comunicarse y funcionar en el ámbito de la fe. Es la decisión del hombre si participa o no. Miles de años antes de que el hombre comience a comprender las razones, Dios lo declara en su palabra. Fin de las citas. ¿Se le ha repartido a toda la humanidad una medida de fe? Los siguientes párrafos fueron publicados en el artículo de Gods and Mansell, Fe Genética. Nos dicen lo siguiente. Los siguientes extractos son del libro de 349 páginas, Como Dios cambia tu cerebro, que nos dice lo siguiente. Como neurocientífico, cuanto más profundizo en la naturaleza del cerebro humano, más me doy cuenta de lo misterioso que somos. Pero si tuviera que elegir dos cosas que he aprendido, como médico, maestro, esposo y padre, primero diría que la vida es sagrada. De hecho, estamos literalmente impulsados a vivir porque cada célula de nuestro cuerpo lucha para sobrevivir y cada neurona de nuestro cerebro se esfuerza por volverse fuerte. Lo segundo que aprendí es que detrás de nuestro impulso para sobrevivir hay otra fuerza y la mejor palabra para describirla es fe. Fe no solo en Dios o en la ciencia o el amor, sino fe en nosotros mismos y en los demás. Tener fe en el espíritu humano es lo que nos impulsa a sobrevivir y trascender. Hace que la valga la pena vivir la vida y le da sentido a nuestra vida. Sin esa esperanza y ese optimismo, sinónimos de lo que yo llamo fe, la mente puede caer fácilmente en la depresión o la desesperación. La fe está incrustada en nuestras neuronas y en nuestros genes y es uno de los principios más importantes que debemos honrar en nuestras vidas. Fin de la cita. Y nuevamente del libro. La fe en un futuro optimista puede ser un placebo, pero es importante recordar que los placebos pueden curar en promedio el 30% de la mayoría de las enfermas o enfermedades físicas y emocionales. Incluso una creencia irracional es una cura que se ha demostrado que no funciona, puede estimular significativamente el sistema inmunológico del cuerpo cuando se trata de una enfermedad mortal. A todos se les ha dado una medida de fe, pero está en mis manos si esa fe florece o no. Jesús compara el reino de Dios con una semilla de mostaza en Mateo 13, del 31 al 32. Otra parábola la relató diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, mas cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol tal que vienen las aves del cielo y anidan en sus ramas. El Evangelio de Lucas 17:6 compara la fe con una semilla de mostaza. Y el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicomoro, desgarriágate y plántate en el mar, y os obedecería. Cuando se planta y se cuida la pequeña semilla de mostaza, crece y se convierte en la mayor de las hortalizas, pero hay que plantarla y cuidarla para que el resultado final sea glorioso. Primero de Pedro 1, del 6 al 9, en lo cual vosotros mucho os alegráis, aunque al presente por un poco de tiempo, si es necesario, estéis afligidos por diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra en la manifestación de Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque al presente no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Para los redimidos, las bellezas más gloriosas que se disfrutan cuando la palabra de Dios se mezcla con nuestra propia fe es la moneda del reino. En los siguientes pasajes se explican dos maneras de enriquecerse en la fe. Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Judas 1:20. Pero vosotros, amados, edificándoos, sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Desde la cuna hasta la tumba, la fe dicta el resultado. Ahora todo el mundo sabe que es verdad. Después de todo, la palabra de Dios es verdad. Dios dijo en Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me ha sido dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con mesura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Dios dijo en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios dijo en 1 Pedro 1, del 6 al 9, en lo cual vosotros mucho os alegráis, aunque al presente por un poco de tiempo, si es necesario, estéis afligidos por diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra en la manifestación de Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque al presente no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El hombre dijo, seamos realistas, no puedes confiar en ese libro, todos saben eso. Ahora tú tienes el registro.